agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Conduce Mónica Reyes.
Y ya estamos nuevamente aquí, como todos los sábados a las 11 de la mañana, para conversar. Qué rico con un cafecito, ya prácticamente en verano. Hoy día súper bien acompañada, más que bien acompañada. Así que un saludo extenso a lo largo y ancho de todo nuestro querido Chile. Un Chile que espero podamos ir mejorando y estar cada vez de mejor ánimo, más contentos, más alegres y más felices. Tiene que ver con eso lo que vamos a conversar hoy día, con esta súper invitada. Que queremos tener un diálogo y una conversa para irnos de la fondo a las formas, o al revés, de la forma a los fondos, como ella lo decida. Ojalá una conversación profunda de cosas que tienen mucho que ver con la contingencia que hemos estado viviendo. Así que la presento de inmediato. Vanessa Kaiser, doctora en ciencia política, trabajando actualmente en su tesis, porque es candidata a doctora también en filosofía. O sea, mira, en envase chico, además que tengo que decir que la Vanessa es muy bonita, ya la van a ver en la foto en las redes sociales, pero tremenda, tremenda, tremenda invitada. Muy bienvenida, Vanessa, buenos días.
Gracias, Mónica, por la invitación. Muy buenos días. Qué buena introducción la que has hecho, porque inicialmente, ¿no es cierto?, íbamos a hablar sobre este estado de ánimo desde una perspectiva que es la de la violencia, pero luego tú has hablado de la felicidad. Y creo que eso nos llama, digamos, a reflexionar respecto del vínculo entre las dos cosas, ¿no? ¿Cómo podríamos ser felices en una situación violenta o siendo violento? O sea, no es solamente hablar de la violencia, ¿no? Hay un costo, parece, a nivel de la felicidad.
Mira, yo creo que los auditores que nos están escuchando, para ponernos en el lugar siempre de ellos, que son lo más importante, hemos vivido 4 años que seguramente para muchos de nuestros auditores, y a mi modo de ver, han sido así, que han sido difíciles respecto de eso, y más de 4 a lo mejor, en cuanto a cómo nos relacionamos, a cómo nos estamos, a ver, lo primero, cómo nos estamos sintiendo, lo segundo, cómo nos estamos relacionando, y a factores complejos que nos afectan, y a qué se debe esta cuestión, porque una cosa es que el ambiente sea adverso, como estábamos conversando antes del programa, ¿cierto?, y otra es cómo decidamos actuar frente a eso, porque en la vida siempre vamos a tener cosas buenas y cosas malas. Yo sé que en este minuto muchos estamos muy contentos, yo me incluyo, viene un nuevo periodo de gobierno, ya tenemos un presidente electo, hay nuevas posibilidades, eso siempre abre oportunidades, mejora las expectativas, mejora el estado de ánimo porque pensamos que algunas cosas pueden mejorar.
Devuelve la esperanza, como decía la misma campaña.
Entonces, hemos estado viviendo toda esta cuestión. Pero claro, ¿qué pasa más allá en el fondo? Porque independiente de que los factores externos pueden ser para un pueblo o para una familia o para una persona, ¿cierto?, más felices o menos felices, ¿cómo decididos podemos enfrentar esas situaciones? Porque ¿qué pasa cuando de repente se te enferma alguien y son cosas que uno no puede manejar?
Claro, lo que pasa es que creo que ahí tú das en el clavo, en el sentido de que cuando uno observa todo lo que ha avanzado, digamos, esta civilización, desde los juegos en el teatro romano, ¿no es cierto?, en el Coliseo, hasta las torturas que se hacían públicas en la plaza pública para las monarquías despóticas, en que la violencia era parte del entertainment, pero así directamente aplicada sobre la corporalidad de la gente y la atrocidad que implicaba, digamos, este tipo de entretenimiento. Y nosotros esperaríamos, ¿no es cierto?, que después de todo lo que ponemos en las personas, en su educación, en un avance en los estados de conciencia, en nosotros mismos, y nosotras mismas con todo el trabajo que se puede llegar a hacer, si tú quieres religioso, si tú quieres a nivel racional, intelectual, y llega un momento en que el otro nos pega el bocinazo, y sí, exacto, nos sube la sangre a la cabeza. Y entonces la respuesta es violenta. Y creo que tú le das en el clavo en decir, bueno, nosotros podemos hacer algo con ciertas situaciones. Por último, cuando son situaciones que no podemos cambiar, existe esto de la libertad interior, ¿no?, que Víctor Frankl, en su libro El hombre en búsqueda del sentido, Víctor Frankl es un psiquiatra, para quienes no lo conocen, muy importante del siglo pasado, fue discípulo de Freud y después, como Jung, también se transformaron en críticos de él, pero sin duda que Freud fue un gran aporte en su formación. Y Víctor estuvo en 5 campos de concentración.
Sí, ya. Hay un super ejemplo de factores externos adversos.
Claro. Y hay un capítulo en su pequeño, es un libro corto, un libro que no tiene más de, no sé, 150, 180 páginas, si no recuerdo mal. Hay un capítulo que, o subtítulo, que es Libertad Interior, ¿no? Y él se cuestiona ahí. ¿Qué es si es que realmente las condiciones nos determinan? Si es que, como cree nuestro fiscal nacional, por el hecho de nacer pobre, uno definitivamente está condenado a ser violento, a reaccionar mal, a no tener ningún tipo de autoconciencia. Y por lo tanto, creo que la experiencia humana nos indica que pobreza ha habido siempre. Como decía una socióloga que hizo estudios en Sao Paulo desde la década del 70 en adelante, decía, mira, siempre hubo pobreza acá, pero nunca hubo los niveles de violencia que se presentan hoy. Entonces, de alguna manera, esa posibilidad que tenemos de elegir interiormente, quizás no, cómo las cosas pueden suceder en nuestro alrededor, si es que nuestro hijo se puede sanar, si es que nuestro estudio se pueden desarrollar hacia el nivel que queríamos, si es que podemos tener materialmente lo que anhelamos y consideramos nos haría felices. Sin embargo, lo que sí podemos determinar, incluso en los peores momentos, es ¿con qué actitud voy a enfrentar yo el desafío que la vida me plantea?
Exactamente. ¿Sí? Es que ese es el punto.
Y ahí es cuando la violencia o la ira parecen ganarnos a todos. Es como todo el progresismo, todo este discurso de la posverdad que viene con los posmodernos, de los cuales uno de sus padres supuestamente sería Friedrich Nietzsche, autor que yo trabajo muy concienzuda e intensamente, dicen que nosotros somos producto de las condiciones. Y por lo tanto, si cambiamos las condiciones, vamos a cambiar también qué es lo que es el ser humano. Bueno, Séneca es un filósofo de la época de la República Romana, ¿no? Y te quería hacer una lectura muy cortita sobre lo que él entiende por ira.
Ya, eso, a ver, porque es muy importante. Acá en el programa nos interesa informar y formar opinión. Entonces también muchas veces hay que partir de las definiciones básicas, porque hablamos, pero se nos olvida a veces el real significado. A ver, ¿y cuál es la definición?
Claro, y imagínate la cantidad de tiempo pasado. Y sí, ahí la pregunta es, ¿tenemos algo los seres humanos que no cambia?
Exacto.
O sea, podemos cambiarnos el sexo hoy día, podemos cambiarnos, sentir que somos de un género distinto y por lo tanto hacer esos cambios. Podemos cambiarlo todo, pareciera. Pero cuando yo te leo esto, a ver, ¿qué es lo que te pasa a ti? Mira, y para nuestros auditores. Dice Séneca en este tratado sobre la ira, dice, por esta razón algunos varones sabios definieron la ira llamándola locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia. O sea, tú le tiras ahí el auto encima.
Perdiste toda la racionalidad.
¿Y a qué te importa si vayas a hacer añicos tu auto, si en una de esas auto sale herido, si tú mismo quedas inválido?
El mismo cuando plantáis el combo, te podés romper la mano tú. Pero,
es impresionante, ¿no? Entonces dice, la ira es entonces obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y verdadero.
Exacto.
Pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan.
Sí,
¿no?
Y lo hemos visto también en los últimos días, fíjate, porque yo decía, estoy contenta, qué sé yo, por las elecciones, pero muchos auditores a lo mejor, o muchos chilenos, no lo están, porque tenían otra manera de pensar, otras opciones, y hemos visto también reacciones de ese tipo, y que como que son producto como de una sensación de impotencia también, y como tú dices, irracional, porque también hoy día en la mañana, el otro día en la mañana, por ejemplo, la Eileen Kupenhan que hizo unas declaraciones en Twitter, claro, después de 2-3 días, dice, oye, en realidad, bueno, yo no quería ofender a nadie, pido disculpas porque no era la intención. O sea, está ese momento donde perdemos y después la recuperamos a veces. Se nos pasa esta cosa que se nos viene como la sangre a la cabeza. Entonces hay una reacción como también bien instintiva, ¿o no?
Claro, lo que pasa es que en el tema de la ira, lo que sucede es un poco lo que sucede bajo los efectos de drogas fuertes o de un exceso de alcohol.
Una reacción como química.
Mira, si lo vemos desde una perspectiva más fenomenológica, más psicológica, por decirlo, me matarían los filósofos si supieran que lo estoy haciendo como haciendo esta analogía, pero digamos desde afuera, no desde lo que pasa a nivel fisiológico de las personas. El que está borracho o el que está drogado,
sí,
comparte una condición con el que tiene ira. Es completamente incapaz de imaginar siquiera que hay un otro. De pensar en un otro.
Eso ya, eso es lo que pierdes.
Tú pierdes la conexión con el mundo. Entras de alguna manera en un estado interno tan feroz que, como dice Séneca, es finalmente una pasión que lo gobierna todo. ¿No? Cuando el borracho está hablando, bien borracho, se le sale todo la cacharra, por decirlo. Y muchas veces, como en el cuento de Tolstoy, que lo recomiendo a quienes le quieran leer a sus hijos más pequeños algo al respecto, hay un cuento de Tolstoy en los cuentos populares que se llama El primer destilador, donde efectivamente narra esta historia del que comienza a tomar y empiezan todos a ser muy amigos, como el zorro. Después se empiezan a discutir porque se calientan los ánimos y se ponen todos muy bravos como los perros. No me acuerdo si ese era el animal, pero más o menos. Pero el punto es que terminan todos como los cerdos, botados borrachos en el barro, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que sucede en este tránsito entre el pasar de, oye, buen amigo, compadre, qué rico, chupiscola, a chuta, ya, oye, no sé qué, con los insultos?
Espérate, pero ahí, déjamelo ahí, claro. Déjamelo ahí, porque vamos a ir a la pausa. Y ahí, estamos como chanchos en el barro, sumidos en la ira. Entonces vamos a volver para ver cómo salimos de ahí y cómo salimos también de esto de que nos guste estar mirando un circo romano, que fue lo que partiste contando, que me impresiona mucho. O sea, ¿cuál es el proceso que se produce en nosotros los seres humanos para entender este tipo de estado de ánimo? Vamos y volvemos.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos Cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta conversando sobre la odiosidad. ¿Cómo nos sentimos cuando nos domina la ira? ¿Y cómo sucede todo este proceso de los seres humanos para entender los estados de ánimo y la convivencia a nivel nacional que podemos estar llevando o podemos también mejorar? Después de saludar a nuestro auspiciador, porque reducir, reutilizar y reciclar son tres acciones que contribuyen a cuidar el planeta. Collahuasi desarrolla una serie de iniciativas para generar una mejor cultura ambiental, como los programas de reciclaje de chatarra, residuos electrónicos, botellas plásticas, papeles y cartones y aceite, porque Collahuasi es mucho más que cobre. Oye, Vanessa, mencionaste al principio de que en otras épocas se hacían las torturas, incluso estas películas que hemos visto de estos circos romanos donde se sentaban a mirar esta violencia que era casi como una obra de teatro preparada. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Me quedé pensando y no te lo alcancé a preguntar. ¿Por qué se hacía eso? O sea, ¿qué hay dentro de nosotros que podemos querer sentarnos a ver eso? Igualmente lo que estabas diciendo recién, de que en el minuto de los cuatro, increíble esta aplicación, porque es totalmente así. Cuando estamos enojados y nos invade la ira, es como un volcán, y es como una cosa que perdemos la conexión con lo demás, y esta pasión nos domina. Entonces tú estabas diciendo que hay cuentos que le podemos leer a nuestros hijos, porque en el fondo es, ¿cómo podemos hacer evolucionar esto para poder, de alguna manera, conocernos mejor y manejarnos mejor, ¿cierto?, en la convivencia?
Claro, lo que hay que decir respecto al primer punto, y que es súper interesante la analogía con las redes, porque entre las investigaciones que estaba haciendo, había un fenómeno que se había acabado antes del tema de redes. Por lo menos se había acabado en los países que no tienen el comunismo real, como pasó, qué sé yo, en la revolución cultural.
¿Estamos hablando de redes sociales?
Redes sociales.
Redes sociales, perfecto.
Con las redes sociales vuelve el fenómeno del escarnio, la humillación pública.
Eso, el circo romano.
Sí, y los golpes son psicológicos.
Ah.
Y hay gente que esos golpes psicológicos le terminan costando la vida. Entonces, sí. Y hay una manipulación de las personas. Ahora hubo una chica que posteó en su Facebook el que ella en realidad no había tenido que pasar grandes penurias para lograr su riqueza material en su vida, porque gracias a que sus padres tenían, digamos, una buena situación, ella en realidad no tuvo que pasar por todo lo que pasa a otra gente. Bueno, y se instrumentalizó esto de un modo que sale el mostrador, lo publicaron distintos medios, digamos, sobre todo en el ciberespacio. Y ella sale desmintiendo toda esta, porque lo que pusieron es, sí, la imagen que dieron, esta es la cuica, que está confesando que su vida es fácil.
Exacto, que tiene todo.
Y que por lo tanto,
él
era una manera de discutirle este argumento de que si el pobre es flojo es porque no es esforzado. Entonces acá, como mira, aquí no hay esfuerzo, ¿no? Y mira, y esta chica lo reconoce públicamente. ¿Qué le pasó a ella? A ella le pasó que su publicación quedó abierta, sin saber que estaba publicando públicamente, así a todos, ¿no?
Sí.
Y tomaron esa publicación, y la usaron y la instrumentalizaron. Ella después dice, mira, el departamento que yo me compré es en San Miguel. Yo estudié en la Universidad de Santiago. Mis padres no tenían título universitario, sacaron la mugre para que yo pudiera salir adelante. A lo que yo me refería es que yo no tuve que caminar 10 kilómetros para llegar al colegio.
Claro.
A que yo no tuve que prender velas para estudiar. A eso me refería, a un tejido básico de, digamos, sustento que uno encuentra normalmente en las urbes, excepto en zonas más alejadas, digamos. Y solamente quería decir eso. Y usaron mi nombre, y usaron mi cara. Y ahí es donde tú dices, bueno, se critica mucho a la política porque las élites a veces parecen desconectadas de la realidad. Pero cuando vi este caso que se usó políticamente, porque la idea está bien clara, que es lo que se quería transmitir, los cuicos no necesitan esforzarse y todo lo tienen fácil, dije, no es que esté tan desconectada de la realidad, o no es ese el principal problema. El problema en casos como este es que están desconectados de la dignidad. Usar a una persona como un medio para un fin.
Claro.
Eso es negarle la dignidad a la gente. Todo eso va generando rabia.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Que cada uno de nosotros es una bomba atómica en potencia. ¿Por qué? Porque todas las condiciones sociales que hemos establecido, y en esto se cree que la solidaridad material puede ayudar, quizás sí, quizás puede ayudar en algo, de acuerdo, una solidaridad que tiene que ver no con coerción, no con que a mí me vengan a obligarme a ser solidario, sino que una solidaridad que tiene que ver con que yo quiero solidarizar,
claro,
como es la Teletón, ¿no es cierto? No la solidaridad desde el Estado, que si no pagaste también...
Que le quitamos esto porque para darle al otro,
claro,
para emparejar la cancha.
Y con eso destruimos la libertad y destruimos la posibilidad de que las personas decidan hacer el bien.
Sí.
Y que ellas quieran ser solidarias. Y que el otro reciba eso como un gesto de solidaridad, que por lo tanto afiata los lazos entre las personas. Cuando esto se terciariza desde el Estado, tú destruyes los lazos entre las personas. Y entonces uno se dirige a un aparato X, manejado por personas NN, que supuestamente te tienen que dar aquello que es tu derecho.
Qué vacío, qué despersonalizado.
Entonces, claro, todo eso lo que va generando, con eso le das en el punto, a lo segundo que habías planteado, que es, ¿qué le pasa a las personas de manifestarse de un modo así, como quiero ser visto finalmente? El gran problema, como profesora de universidad, que fue muchos años, y que uno lo ve en las redes, es que la gente siente que es hombre masa, que pesa menos que un paquete cabrito,
claro,
que nada de lo que a esa persona le pasa es relevante. Ahora, ¿cuál es la salida de eso? En lugar de ser todo este discurso que puede ayudar en ciertos aspectos, pero yo lo creo, al menos esta es mi opinión, en vez de ser todo este discurso de es que yo quiero, es que yo merezco, es que mírame a mí, porque todo pasa por ahí, es que yo me siento que las cosas no son como ustedes dicen, es que yo nací de otro modo, todo eso es respetable, pero la pregunta es si al final te vas a hacer realmente visible en todos tus aspectos como ser humano, desde ese yo, desde ese ego totalmente hiperfetado,
claro,
con eso me refiero a hiperalimentado que tenemos.
Exacto.
Hoy, en que las personas en realidad nos hacemos más visibles cuando, en lugar de hablar tanto como yo en este momento, porque me invitaste a un programa de radio, prestamos un poco de oído al prójimo. Cuando reparamos en esa persona, cuando nos acordamos de su nombre,
claro,
cuando le damos un golpe en el hombro y le decimos que tenga una feliz Navidad. A mí un señor una vez me dijo, bueno, sí, usted es la primera persona que me lo dice en todo el día, y era tarde y era el día 24. ¿Y usted a cuánta gente se lo dijo? Porque ahí viene el otro lado, ¿no? ¿Y usted qué hace porque esto sea distinto? Porque sí, a mí nadie me dijo feliz Navidad en todo el día. Perfecto. ¿Y usted? ¿A cuánta gente se lo dijo?
Es que ese es el gran tema, ¿te fijas? Porque hay una cosa que es como de sentido común y sabiduría popular que dice, bueno, mira, no sé, a lo mejor lo dijo un gran pensador, pero yo no estoy en ese conocimiento. Frente a una situación que no te gusta, realmente lo único que puedes cambiar es lo que haces tú. No puedes a veces cambiar el entorno, no puedes cambiar lo que decide hacer o decir el otro, pero sí puedes todo el tiempo cambiar lo que piensas tú, lo que dices tú, lo que haces tú o cómo te quieres sentir al respecto. Entonces, claro, si todos partiéramos de ahí...
Lo que pasa es que lo que las personas no ven es que de alguna forma el entorno sí cambia cuando tú cambias. Y lo otro que te quería mencionar son las consecuencias políticas de estas bombas que andamos caminando, que en Chile presentamos una serie de otras patologías, una salud sexual realmente, entre comillas, bastante enferma.
Sí.
Personas con problemas de obesidad, digamos, ya son índices altísimos. Uno de cada tres chilenos, leí el otro día un informe, quizás sea mucho el informe lo que está diciendo, pero hay problemas graves. Nos conectamos mal con nuestro cuerpo, nos conectamos mal con las otras personas, andamos con rabia. La ira es...
A ver, espérate. Y entonces, nombraste varias cosas que, es que son todas súper, digamos, concretas y aterrizadas. Pero es que vamos a ir nuevamente a la pausa. Entonces, estas bombas políticas, dijiste. A ver, quedamos con eso, porque vamos a la pausa para seguir con esta conversación y que te explayes y nos explique, porque son cosas muy concretas, bombas políticas respecto a lo que estamos conversando hoy día, el estado de ánimo de los chilenos y cómo podemos hacer para, ojalá, no seguir aumentando esta odiosidad, todo lo contrario. Porque, a ver, las situaciones pueden mejorar, pero si queremos seguir tratándonos a piedrazos, vamos a encontrar los motivos. Porque esa cuestión al final funciona claro, así. Ya dijimos que es una decisión y es un tema de voluntad. Vamos y volvemos.
En Collahuasi tenemos un compromiso: desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y estamos de vuelta aquí para continuar conversando con Vanessa Kaiser. Voy a volver a recordar para los auditores que se están integrando, doctora en ciencia política, trabajando hoy día en su tesis en filosofía, porque es candidata a doctora en filosofía. No sé cómo alguien tan joven como la veo a ella, porque ni siquiera sé cuál es su edad, puede llegar a tener dos doctorados. Yo creo que ni en tres vidas lo lograría. En fin, felicitamos al equipo del proyecto Huilcalpa Casa Sustentable, que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría sustentabilidad. La casa fue hecha con bloques de plástico reciclado donado por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Collahuasi es mucho más que cobre, obviamente. Vanessa, habías dejado tirado las bombas políticas, dijiste.
Claro, lo que pasa es que la ira finalmente no es la facultad de ejercer justicia, sino que el deseo de venganza.
Ahí está la gran diferencia.
Entonces, el problema es que si las personas andan con rabia, hay ciertos espectros ideológicos que tienen las herramientas para detonar esas rabias y hacerlas jugar a su favor.
Claro.
¿Ya? Entonces,
echarle bencina al fuego.
Así es. Entonces uno puede tener ese deseo de venganza por muchos motivos. Algunos pueden ser muy legítimos.
Y muy válidos, qué sé yo, claro.
Pero la envidia no es uno de ellos, por ejemplo. Yo creo que ninguno de nosotros, de las personas que conozco, de la extracción socioeconómica que sea, porque la envidia se da en todo nivel, estaría de acuerdo en decir que una persona tiene razón o es sensata a la hora de querer desplegar toda su violencia física y verbal sobre otra persona simplemente porque le tiene envidia. Y acá hay problemas de fondo en nuestra sociedad que tenemos que enfrentar. Y nosotros ya sabemos cuál es el camino para que esto se resuelva. El camino, evidentemente, que es que se desarrolle, digamos, la iniciativa individual dentro del marco de la realización de cada persona, no solo en lo que se llama trabajo específicamente, sino que también en sus otros aspectos de la vida.
Claro.
¿Sí? De modo de que cada quien esté contento consigo mismo. Porque en mi tesis de filosofía, lo que estoy estudiando es cómo es este mandamiento que dice: ama al prójimo como a ti mismo.
Ah, no te puedo creer que esa es tu tesis. No te había pensé preguntártelo y no lo hice. Porque dije, bueno, a lo mejor nos vamos a ir en algo muy... Pero mira qué bueno.
Porque pareciera haber en este mandamiento una intuición que es muy importante. Si yo desprecio mi vida, Si yo vivo desde el tánatos, dicho en términos freudianos, es decir, si yo nutro el instinto de autodestrucción, si yo me quiero morir cada día que amanezco, si yo tengo rabia en contra de mí misma, ¿qué posibilidad hay de que pueda querer a otra persona?
Claro, imposible.
De que pueda abrirme a otra persona. Si la herida que yo llevo es tan grande. Imagínate que a ti te mutilan una pierna, recién, ahora, y yo te digo, mira a ese pobre señor que no tiene que comer. No puedes, porque tu herida y tu dolor es demasiado grande.
Sí.
Eso es lo que le pasa a las personas que sufren grandes dramas en la vida, que o que de alguna manera se convencen de que no pueden cambiar su realidad. La realidad siempre la podemos cambiar, hasta un cierto punto, siempre.
Sí.
Entonces, y oportunidades cuando las buscas hay. A veces hay países o hay determinados sectores a los que uno quisiera acceder, que son, a los cuales es más difícil acceder.
Pero por ejemplo, que claro, porque a uno le pasa cuando estás viendo personas que están así en ese estado que tú acabas de describir, que las oportunidades pasan frente a sus ojos y no son capaces de verlas.
No lo ven, así es.
Y no son capaces de verlas.
Entonces, imagínate que yo te estoy diciendo a ti, tomo el caso de nuevo de esta pobre niña que se le hizo el escarnio público por ser la cuica, que se compró su departamentito en San Miguel, que sacó la mugre estudiando y todo, pero ella la sindicaron como la cuica ABC1, imagínate, sí, entre San Miguel y lo Barnechea o Vitacura. Creo que hay una pequeña diferencia, pero no lo entendieron muy bien quienes simplemente la manipularon. La han agredido, pero de una manera, esa chica ya no puede más. Entonces uno dice, francamente, ¿cómo desde una acervo político que lo único que se propone es fomentar la envidia, a uno le tocan este estado de ira inconsciente, ¿no?, que uno lleva interiormente y te detona que saques en redes sociales lo peor de ti? Como, ¿sabes lo que me llama la atención, Mónica? A mí, al final, así como si tuviera que tirar una raya para la suma de la existencia,
¿ya? Sí.
Que yo me pregunto, ¿y aquí nadie se levanta en la mañana deseando ser mejor persona?
Sí, exacto.
O sea, me impacta esa situación. ¿No existe en el imaginario de nuestro país la idea de levantarte y decir, oye, yo hoy día quiero ser mejor persona y sentirte bien contigo?
Quiero estar
porque
feliz,
le diste pasada al otro en la calle.
¿Te contesto? Creo que sí. Creo que hay montones de gente que hacemos eso y desgraciadamente estamos más invisibilizadas. Entonces, justamente por eso estamos conversando hoy día esto acá, porque la idea es visibilizar más esto, porque tenemos además esa morbosidad del circo romano de nuevo, de que nos gusta mostrar lo negativo, porque tenemos además una creencia de que lo negativo vende o es más atractivo. No tengo idea por qué, porque te juro que a mí no me atrae para nada. Yo creo que hoy día ya estamos cabreados, no queremos ni ver las noticias, no queremos prender la tele, no queremos ni una cuestión, porque estamos ya... Todo el mundo está chato, ¿me entendí? Yo creo que la gente, de partida, cuando se votó en esta última elección, hubo muchos que se levantaron a votar, a decir, oye, queremos ser felices, queremos estar bien.
Y eso no pasa por asegurar tu espacio de libertad.
Lógico.
Y que no te metan la mano al bolsillo cuando te has sacado la mugre para tener lo que tenías en el bolsillo.
Exactamente, ¿cachai? O sea, yo al menos me levanto en la mañana cuando logro dormir bien, que no es siempre... Digo, ay, qué lindo está el día, qué rico, estoy feliz de saludar a mi familia, voy saludando a la gente en la mañana. Oye, el chileno es súper buena onda, es súper solidario, el chileno es súper trabajador, tenemos un país precioso con un clima privilegiado. O sea, tenemos millones de cosas. ¿Hasta cuándo nos dedicamos a pelearnos y a pelear por tontera? Y además... nos estamos quedando como mucho en las formas. Yo por eso quería conversar contigo hoy día, para ir un poco más al fondo, porque qué manera quedarnos en la forma y qué manera perderse uno cuando se queda en la forma. Porque cuando tú dijiste, está bien que todos queremos tener un trabajo, claro, pero estamos hablando de algo básico. Si lo que realmente hace la felicidad de la persona están en sus relaciones y sus afectos.
Así,
¿cachai?
Es.
El trabajo es lo que haces, no es lo que eres.
Lo que pasa es que parte de lo que haces te constituye en lo que eres, pero es solo una parte. O sea, si yo me dedico a bailar todos los días, al final hasta mi cuerpo es el de una bailarina, ¿no? El punto es que para ser mejor persona, yo tengo que cambiar mi visión de las cosas. Tal cual como tú dices, tengo que, por ejemplo, amanecer agradeciendo.
Exacto.
Luego tengo que, cuando entro a mi trabajo, que van a haber siempre dos partes de 10,000 cosas malas. Si eso es así, en una relación de pareja.
Malas y buenas.
En la relación con
tus
hijos.
Eso no va a cambiar nunca. Es la naturaleza humana y es la constitución del mundo. O sea,
así
no
es.
Tiene, eso es así.
Y la pregunta es, ¿en qué quieres poner tu atención? ¿En qué vas a fijar tu atención? Yo ahora puedo estar fijando mi atención en ti o podría estar muy preocupada de un problema. lema o de una música, y eso todo lo voy yo regulando según como quiero mi actitud definir frente a las cosas. Sí.
O sea, aquí enterémonos todo. Esto es una decisión personal.
Sí.
Eso es una decisión personal. Y además, yo sin ser filósofa, pero entiendo que filosóficamente, porque se me lo explicó Sergio Melnick el otro día en un programa que hicimos juntos, el bien sin el mal no existe. Porque ¿cómo nos daríamos cuenta que el día está bonito si no hubieran días feos? ¿Cómo nos daríamos cuenta que rico el sol si a veces no hubiese sol? ¿Te fijáis? Entonces tenemos que entender que la naturaleza completa, incluyéndonos nosotros, es imperfecta y viene con los dos polos. Entonces, dejémonos de enfocarnos solo en una cosa y entendamos esto en forma completa. Entonces, los dos polos están ahí. Es que, ¿en qué queremos enfocarnos? ¿Y cómo queremos manejar esa dicotomía? Y ahí te dejo a ti, porque yo lo hago en forma, digamos, innata, no lo he estudiado en mi vida, de cómo manejar estos dos polos, ¿te fijáis? Pero debe haber ahí mucho que se ha estudiado respecto a la naturaleza humana, de cómo manejamos, siempre es como un poco la luz y la sombra.
Sí, lo que pasa es que al final somos multipolares. Y el punto es que son muchos los aspectos de nosotros que en un determinado momento, por ejemplo, ser combativo. Eso, en una democracia pacífica, puede ser un problema. Pero si ese mismo país de democracia pacífica entra en guerra, al combativo lo va a encontrar un virtuoso. Entonces, no existen estas cosas de las virtudes y los talentos per se.
Sí.
A veces esa virtud es, según las condiciones del mundo en el que le toca desplegarse, un defecto.
Sí.
Como, por ejemplo, cuando yo le hablo a mis hijos y me dice, mamá, estás hablándonos mucho. Entonces se cansan, ¿no es cierto? Pero si yo me paro frente a una clase, puedo hablar 3 horas, 10 horas, me parezco a Fidel Castro. Es notable. Y no necesito hacer ni un esfuerzo. Entonces, en la sala de clase, es una virtud. Pero en mi casa, o con un interlocutor que me está escuchando, si yo entro en el ego, o si me paso de copa, pues se muere lata, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que además hay otro aspecto que en Chile lo hemos visto muy poco. Cuando uno ve a los sabios del hinduismo,
¿ya?
Cuando uno va con la historia de Siddhartha, de Buda, uno ve que todos estos sabios prescinden de lo material. El mismo Jesús invita a ello. La vida espiritual entonces parece ser una vida espiritual con la capacidad y la potencialidad de desarrollarse con independencia de lo material. Y eso no quiere decir de que en lo material, dadas ciertas circunstancias, como puede ser zonas con mucha violencia producto de las drogas, producto de que esas drogas, digamos, están insertas en un medio extremadamente pobre también, donde hay que luchar a combos por sacarse el pan de cada día y sobrevivir. Por supuesto que ahí los niveles de violencia aumentan. Yo tampoco soy una filósofa desarraigada de la realidad y sé que ahí es muy difícil. Sin embargo, solamente quiero aportarlo como una perspectiva. No quiero decir con esto que no haya que hacerse cargo y realmente hay que poner todas las fichas en aquellos lugares en nuestro país donde la gente todavía no cuenta con seguridad del Estado, donde la gente todavía no cuenta con los servicios mínimos y básicos, sí, para tener una vida decente. ¿Sí?
Sí.
Ahí es donde hay que poner la ficha. Y yo creo 100% en eso. Pero también sé, y lo sé en parte experiencia propia, que cuando uno se abre a otra dimensión, como por ejemplo la de estos sabios, se da cuenta que hay ciertos aspectos de sí que puede confirmar y que puede desarrollar con cierta independencia de nuestro entorno y su condicionamiento.
Exactamente. Nos queda un minuto porque vamos a la pausa ahora nuevamente. Y fíjate que respecto a lo que estabas desarrollando antes, dejo planteado para el próximo bloque. Explicaste que en el fondo hay toda una subjetividad que opera, como tú dijiste, el combativo, a veces bueno, a veces malo, la que habla harto, la que habla menos, es buena para hablar, etcétera. Pero además existen los matices de gris, porque además no todo es blanco o negro, ¿cierto? Y de repente estamos viviendo la realidad, por lo menos la realidad a través de los medios, la información y la discusión y la opinión pública, muy polarizada. Sí. Te dejo lanzada esa idea, vamos a la pausa y volvemos.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos Cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en Al Timón, en esta gran conversación sobre nuestro estado de ánimo, ¿Cómo levantarnos en la mañana? ¿Cómo enfocarnos? Esta es una decisión personal. Somos seres con voluntad. De hecho, me acuerdo en el colegio, la clase de filosofía siempre nos decía que la característica que nos diferencia a los animales, a los seres humanos, es que tenemos inteligencia y voluntad. Apliquémosla, por favor, para mejorar nuestra patria, nuestro país, nuestra convivencia nacional. Y por eso estamos conversando con Vanessa Kaiser. Y le había dejado planteado a la Vanessa que, igual como ella explicó, que hay toda una subjetividad en cuando nosotros tenemos distintos estados de ánimo o distintos tipos de personas que actúan en diferentes momentos. También hay otra cosa en esta polarización, que a veces nosotros miramos la realidad en blancos y negros, y hay que entender que hay matices de gris. Que a mí me gusta que ahora muchos sectores políticos lo entendieron en esta última elección, el mismo presidente electo también lo entendió, que es, podemos conversar. Hay puntos de gris donde podemos tener encuentro, aunque tú vengas de acá y yo venga de allá, ¿te fijas? Entonces, tú querías explicar aquí y darnos la clase, por favor, Vanessa, que eres la experta.
Mira, sobre ese punto hay que tener una cierta apertura y una disposición interna. Y la pregunta es, ¿cómo se trabaja esa disposición interna?
Esa es la pregunta.
En una carta que dirige Freud a Einstein en 1933, imagínate lo que le dice, lo voy a citar. Dice,
1933, ¿eh? 33, porque estas cosas son atemporales.
Claro, periodo entre guerra, imagínate. Hoy la violencia está, le dice Freud a Einstein, en la más absoluta oposición a la actitud psíquica que nos impone, que nos ha impuesto ya el proceso de civilización. Tenemos que sublevarnos contra esa violencia, porque ya no es posible sentirla, sufrirla, ni asumirla. Le aclaro, esto no es un repudio meramente intelectual o emocional. Al contrario, nosotros los pacifistas tenemos ya por naturaleza, esto es, instintivamente, una intolerancia a la guerra.
Mira,
a mí, yo aquí te voy a plantear dos cosas, que las he pensado mucho de que me invitaste a este programa, que nos da esta excelente oportunidad de conversar. Primero, dentro de todos los estudios que leí y que estuve viendo para preparar este tema, había gente que decía, bueno, pero la violencia ha resultado de nuestro instinto de autoconservación. Eso es solamente en la medida en que uno se traga la tesis, ¿no es cierto?, de que nos conservamos mientras somos violentos con otros, cuando en realidad es la cooperación.
O de que me viene a comer un león.
Exacto, pero cuando en realidad es entre seres humanos la cooperación lo que nos lleva realmente a tener una mejor vida. Después, uno se pregunta, ok, supongamos que yo adhiero la tesis de que esto es conservación, de que la gente es violenta porque tiene este instinto de autoconservación. ¿Violenta con tu mujer? ¿Violenta con tus hijos?
¿Cuál es la idea?
¿Violenta con tus amigos? ¿Eso te va a ayudar a autoconservarte?
Es autodestrucción.
Es simplemente estar conectado a la autodestrucción. Sí. Cada persona que es violento con su mujer, con sus hijos, consigo mismo, no está favoreciéndose ni está manifestando un instinto a favor de la vida. Entonces, en esto de que estemos instintivamente, que es la disposición de la que te decía, preparados para lo pacífico, lo hemos tratado de trabajar. Fíjate que el tema del bullying pasa por ahí.
Claro.
Pero yo ahí invito, digamos, a los oyentes a ser sensatos y a hacer una revisión honesta, ¿no?, de sí mismos y de su vida. Y cuando condenamos el bullying entre dos niñitos en el colegio y a uno lo estigmatizamos, tú eres el que hace el bullying, y al otro, ¡ay, pobrecito!, lo victimizamos, y tenemos esta actitud tan, tan misericordiosa. Y luego tomamos un WhatsApp o una red social, ¿no es cierto?, y mandamos a la punta del cerro a alguien porque simplemente tiene una posición política distinta o porque opina sobre algo de un modo diferente. Y estoy diciendo mandar a la punta del cerro porque no quiero usar el lenguaje que debiese ser el apropiado para calificar esta acción.
¿A dónde respeto, lo estamos mandando?
Por respeto a que aquí estamos hablando, y la palabra, y aquí es donde viene el punto. Los bárbaros eran distinguidos por los atenienses en la época, digamos, del siglo V antes de Cristo. Porque los bárbaros solo usaban la violencia para resolver sus problemas. En cambio, los atenienses eran ciudadanos y usaban la palabra con sus igualmente libres. En esa época, lo justo era que fuésemos igualmente libres, no que tuviésemos las mismas cosas, el mismo Ferrari, los mismos esclavos, la misma. No, era que fuésemos igualmente libres.
Exacto.
Y la palabra se usaba como el vehículo de resolución de conflicto. A mí lo que me pasa con este mundo, y especialmente con Chile, es que la palabra se usa para ejercer violencia.
Ay, sí, terrible.
Y no hay, en la misma persona que dice, me muero de pena, me parte el alma, ¡ay, pobrecito!, la víctima, no sé qué, en esa misma persona
a la hora de realmente cortarle la cabeza al otro y actuar como lo peor, desde lo peor de sus instintos, no hay ninguna autocrítica. Yo no le puedo creer a una persona que siente compasión por un chico que sufrió bullying cuando esa misma persona después es capaz de decir las cosas más soeces y espantosas en un medio como Twitter, que yo ni siquiera tengo Twitter porque no podría soportar el nivel de violencia que hay ahí. O sea, y además lo que más me impacta es que toda la gente que está ahí lo vive en el día a día como algo que forma parte de su vida. O sea, yo aquí hace mucho tiempo que no consumo
medios. ¿Sabéis que la descripción que estáis haciendo es como de un monstruo? Es ¿sí? monstruosa. Es como que vamos sacando todos estos tentáculos venenosos. Que te fijas, tenemos la libertad nuevamente de hacer eso o de hacer algo mejor.
Y ahí vuelvo al punto de si hay alguien que piense, mira, hoy día no es que quiera ser más inteligente, haber leído más, haber ganado más plata, haber... No. No, simple. Hoy día quiero ser mejor persona de lo que fui ayer. Cuando tú te planteas eso y ves a la gente que saca toda esta rabia y este odio y este realmente monstruo, como dices tú, de adentro, ¿sabes lo que te pasa? Ahí sí viene ese estado de misericordia, en que uno no es superior, porque uno también le puede pasar, y uno lo sabe, en cualquier minuto se te puede salir también. Pero al menos uno está haciendo un tremendo esfuerzo como ser humano para que eso no le pase, para no afectar al otro con los propios demonios, porque todos los tenemos. A ver, si el lobo en la caperucita, lo tiene la caperucita. Si no, hagámoslo leso. Todos lo tenemos.
Todos tenemos adentro el lobo y la
entonces,
caperucita.
Entonces, es el punto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué voy a contribuir yo al mundo de Thomas Hobbes, quien decía que la naturaleza del hombre es ser un lobo para el hombre? ¿Por qué voy a mostrar los colmillos? No te puedo decir, Mónica, que no me va a pasar.
Eso es todo lo contrario del instinto de conservación. Así el es. Instinto de conservación es hacer que estemos todos. Así y es. No que nos destruyamos entre todos.
No, y que entendamos, hay una cosa que es fundamental en este amarte a ti mismo. ¿Por qué es tan difícil?
Sí.
Y ese es mi tema. ¿Y sabes por qué es tan difícil?
A ver, ¿por qué?
Porque tú te metes en ti mismo y entras, como lo hizo Sócrates, a conocerte a ti mismo, que le decía al oráculo de Delfos.
Y ves al lobo y la
cabeza. Y ves tu lobo y por Dios que te cuesta abrazarte, ¿no?
Sí, con tu lobo.
Y desde ahí, si nosotros abrazamos a ese lobo, ¿qué es lo que nos pasa? Entendemos que todos tenemos esa condición de fragilidad. No somos culpables por ello, sino que al contrario, es nuestro desafío, es la belleza que tiene la vida, es la posibilidad de abrazar una existencia con más sentido, más hondura, más significante para todos. Abrazamos eso y ya no culpamos al otro, ya no juzgamos al otro, porque lo único que hacemos en esta sociedad es juzgar.
Sí,
acá todo el mundo juzga. No hagamos eso.
¿Para qué? Y nadie está en calidad de... Ya lo describiste, estamos todas las mismas. O sea,
estamos todos igual.
¿Por qué no adjudicamos a calidad de jueces? Y tampoco...
Y tratemos de ayudar y tratemos de comprender. Y cuando hay una persona que dice, yo no pude estudiar, bueno, entendamos. Y entonces, ¿qué pasa? Surge en universidades, que hoy día yo lo he visto. Si tienes sobre 700, te pagamos la carrera completa, perfecto. Entonces tú me puedes decir, ya, pero un chico pobre no va a poder sacar esos 700 a menos que sea una lumbrera. Ah, bueno, pero entonces nosotros podríamos decirle a todos los chicos de ciertas universidades que mantengan abiertas las aulas y que le hagan clase en sus vacaciones de verano, por ejemplo, que esta idea yo la di en una universidad, a la gente que, a los chicos de liceo de tercero, cuarto, segundo, que quieran aspirar a un puntaje más alto, de modo que consigan becas, de incluso desde los privados. Hay otros caminos, nosotros estamos tan cerrados, nosotros tenemos un sector político acá que nos dice, hay un único camino
sí.
para resolver nuestros problemas. Y yo no digo
que
ese camino...
Y hay una única voluntad, que es la del Estado, y que además te tiene que ser todo regalado. Entonces es el camino más difícil, porque es un camino prácticamente imposible
de
lograr.
¿Sabes qué es lo que pasa, Mónica? Yo te decía una cosa.
Nos queda un minuto, así que cierra el programa como tú quieras.
Lo voy a cerrar así. Sí, yo también quisiera que todo fuera regalado. Yo también quisiera que las personas tuviesen toda la apertura de posibilidades y que en el momento que quieran en la vida cambiar de ser artista a ser ingenieros civiles lo pudiesen decidir y eso no tuviese un costo. Porque realmente la realización del ser, que es donde nos podemos desplegar en completud, puede implicar eso. Ahora, ¿qué es lo que te muestra la vida? Que los desafíos nos fortalecen. Que si creemos en nosotros mismos, enfrentamos de otro modo los escollos, que si tenemos esa sapiencia de que la podemos, de que nos la podemos,
sí.
con algo de ayuda, sin duda. Nadie dice que no hay ningún individuo que viva como Robinson Crusoe acá. Somos todos. Pero si colaboramos en pos de eso, nosotros podemos llegar a una sociedad mejor, que cada uno puede contribuir ahí. Pero que esa contribución... Miren, yo les voy a decir una cosa a todos.
Lamentablemente, cuando nosotros escuchamos, como dicen, cantos de sirena, en que vamos a dar todo gratis, el problema es que no te sirve de nada tener a todos titulados de ingenieros y de médicos, de abogados y de, qué sé yo, comerciales, si no hay un mercado donde puedas emplearte.
No.
Porque la gente, y este es el otro punto, mucha gente no quiere adquirir conocimiento, mucha gente quiere tener un título, y lo digo como profesora universitaria.
Ah,
y
pero
es
lógico.
Lamentable. Y cuando no se disfruta el proceso y solamente vamos en pos del objetivo, no disfrutamos el día a día, no vivimos el presente, pensamos solo que la consecución del objetivo nos trae la felicidad.
¿Es lo que te dije cuando llegaste?
Sí.
Enseñémosle a la gente a pensar, no a andar trayendo cartones en la mano.
Exactamente. Y el cartón no les asegura. Hoy día, si nosotros instalamos desde el Estado un régimen opresivo del mercado, usted va a sacar su cartón de ingeniero civil de la Católica y va a tener que andar de Uber. Y eso sí. Es lo que la gente no está entendiendo. Y eso es lo que nadie está diciendo del otro lado. Por eso es que hay que tener equilibrios.
Mm.
Hay que lograr esos matices de los que hablabas tú. Y ahí es donde nos perdemos. Porque las personas se abrazan de sus convicciones y dogmas y después ya no pueden salir de ahí porque es un lugar seguro. Lo demás les da miedo, que es un muy buen tema para otro programa.
Te pasaste, me encantó. Buenísimo, Vanessa, muchas gracias y despedimos juntas a los auditores para que tengamos una mejor convivencia nacional, ¿cierto? Desde la propia voluntad de cada uno y además un excelente fin de semana.
Les deseo a todos una feliz Navidad, a los creyentes, no creyentes, y a quienes conectan en estos días con algo de sí mismos que puedan regalar a los demás, que muchas veces es más un gesto que un objeto.
Muy bien. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado, como siempre, aquí en Al Timón por Radio Agricultura.
Fue en Agricultura Al Timón. Una presentación de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.